Chicos y chicas, estamos presentando a la gente de los que estamos aquí en el TEC de Monterrey, en unas maravillosas instalaciones. Tenemos a... A ver, Sol, preséntate.
Bueno, yo soy Marisol Ramírez, aquí del TEC de Monterrey, y bienvenidos a esta su casa.
Hola, Valeria, también del TEC de Monterrey.
Gracias. José María Romero, de la Universidad de Granada, de España.
¿Qué está haciendo estancia?
Sí, estoy haciendo estancia doctoral.
Marina Vicario, ya la responsable de esta reunión.
Kira, formo parte del Secretario de Seguridad Pública del Estado, como policía estudiante.
Hola, ¿qué tal? Lorena Alemán, aquí del TEC también.
Hola, chicos. A mí no me conocen. Y Atenas.
Hola, Atenas.
Y acá también en la distancia, Isolda, estudiante doctoral, que está conectada por el Zoom también.
Mucho gusto, Isolda Castillo.
Mucho gusto.
Ahora les toca a ustedes.
Ahora
¿de qué lado?
La distancia, exacto. Ahora vamos a escuchar a los de la distancia.
Hola, buenas tardes. Ángeles Solórzano, desde el Instituto de Innovación y Robótica Educativa, de Tepic, Nayarit. Saludos.
Hola, Kevin Delgado, del CIC, del IPN, maestrante de la doctora Gina.
Hola, Marta.
Marta, a ver.
Sí, bueno, estoy trabajando desde mi teléfono. Disculpa por los problemas técnicos. Soy Ángel Rosales del CIDIR, Oaxaca, del IPN.
De este lado creo que ya somos todos los que estamos en línea. Marta Ávila y Cudi.
Quería, antes que me preguntes, compartirles una experiencia de las reglas de acá, donde estamos trabajando arduamente con ustedes en el tema de movimiento de movimiento. Y luego ya. Hizo la invitación principalmente por el sol, la doctora que se tiene en el momento. Entonces, por eso les pido este equipo en línea. Y por eso les dio esta oportunidad. Voy a empezar a compartir, te lo mandé a ti por correo y también una nota, un PowerPoint, si me ayudan
¿quieres que lo abra de acá?
Sí, por favor.
¿Sí nos escuchan bien?
Muy bien.
Perfecto.
Bien, entonces...
Yo ahorita voy a compartir el PowerPoint y voy a platicar solo.
Sí, exacto. Entonces, un momentito, voy a empezar a grabar esta sesión.
Yo ahora aquí pongo compartir. Ay, Martita, guíame cómo pongo compartir. No lo encuentro.
Y Marta también la tiene, se la mandé también a Marta.
Marta, o tú la puedes poner, la puedes... ¿Subir a la plataforma la presentación de Sol? Perfecto, ya está allí.
Muy bien, perfecto. Entonces, voy a grabar un momento. Bueno, pues, bienvenidos todos. Estamos aquí.
¿Nos regresan a la presentación, por favor?
Estamos en la reunión de Redlate y estamos aprovechando esta oportunidad para, como una de las actividades de nuestra red, los queremos invitar a la formulación de un proyecto. Y aquí ya se acaban de presentar, tenemos compañeros de varias partes, entonces también para que queden grabados en esta y también los que están ahí en la distancia, ahí los estamos viendo. Bueno, esta es una invitación, sabemos que tenemos dos convocatorias muy fuertes en CONACYT y queremos aprovechar una de ellas para invitarlos a participar, los que les resulte de interés lo que andamos planeando por aquí. y como parte de nuestra red. Bueno, en la convocatoria de Frontera de Conocimiento 2019 estamos planeando este proyecto que tentativamente estamos llamando Open Social Lab, para incentivar la cultura de investigación con impacto social en el marco de la venta de ICE y los objetivos para el desarrollo sustentable o sostenible. Y entonces, en este marco, el objetivo del proyecto en la siguiente, ¿qué lo tiene Marta? ¿O
Marta, le das a la siguiente?
El objetivo del proyecto, aquí lo que nosotros queremos es trabajar en la formación de capacidades científicas y tecnológicas de investigación colaborativa y multidisciplinar con una visión aplicada. Y esto es por medio de laboratorios de innovación social, de talleres, de MOOCs, de workshop, que nos lleven a acercarnos a alguno de los sectores de la venta hélice, lo que está hoy con así como sociedad, gobierno, industria, academia, medio ambiente, con el fin de desarrollar las competencias de impacto social en una de las áreas o en varias de las áreas de la ODS, en la formación de investigadores, que integra el capital humano, capital social y capital decisorio. Entonces, ese es como el gran objetivo del proyecto. ¿Y en qué consiste esto? En la siguiente, Marta, si nos ayudas, están los objetivos para el desarrollo sostenible. Y en esos objetivos para el desarrollo sostenible, pues tenemos 17 oportunidades de aterrizar la ciencia donde nosotros decidamos. Y aquí como red, la invitación está a que cada uno elija uno de estos objetivos y que no nos repitamos. Entonces, para tratar de abarcar los máximos objetivos posibles. Por un lado, por ejemplo, estaríamos... aquellos que estamos, por ejemplo, ahora nosotros que estamos trabajando con esto de energía, pero en especial nos gustaría irnos al sector del agua. Entonces ahí sería el número 6, donde nosotros abonaríamos para ese objetivo de desarrollo sostenible. A lo mejor el poli tiene mayor, o ciberseguridad, tiene mayor experiencia en otro. Entonces, aquellos interesados sería elegir un objetivo de desarrollo sostenible que no se repita con otras instituciones, y ese como que se apropie. Todos como red vamos a ayudar a aterrizar. ¿Y de qué se trata? Pues de hacer talleres, laboratorios de innovación social, hablar con la sociedad para aterrizar la ciencia en ese sector que elija cada una de las instituciones. Entonces, el primer, digamos, tarea sería que los interesados, pues, dijeran, nosotros somos buenos en esto y elegimos este objetivo de desarrollo sostenible. Elegimos uno. Por otro lado, está la venta hélice de innovación social. En la siguiente, Marta, CONACYT está marcando esta venta hélice donde tiene, pues, lo que ya conocíamos de la academia, del gobierno, de la industria, de la sociedad, y le está agregando el medio ambiente como otro de venta hélice. Y entonces ahí tenemos sectores para vincularnos, como oportunidades para vincularnos con algún sector o con varios sectores, con miras a aterrizar ese impacto social que nosotros queremos llevar hacia ello con nuestro producto. En la siguiente, entonces, sería ahí, en esta venta hélice, elegir, bueno, dado el objetivo, con cuál sector me vinculo, por ejemplo. Me interesa lo del agua. Entonces, el sector lógico sería la Comisión del Agua, ¿no? Federal del Agua, y entonces establecer el contacto con ellos, no solo con ellos, sino también con la sociedad, pero el socio estratégico que tenemos que tener en nuestra institución para aterrizar el tema que nosotros queremos llevar hacia ese sector de información de capacidades científicas y tecnológicas. En la siguiente, como los proyectos europeos, hablamos de work package como paquetes de los cuales nosotros nos haríamos cargo. Aunque todos vamos a estar participando en todos. Y unos de ellos van relacionados con la gestión, otros con la calidad, la diseminación, otros a lo mejor estará interesado propiamente en laboratorio de innovación social, o talleres itinerantes, o los MOOCs, o material de acceso abierto, y algo muy interesante para que esto sea ciencia abierta, es irnos hacia un repositorio de buenas prácticas de impacto social, donde acumulemos todo lo que nosotros andamos haciendo, y se vaya ahí haciendo un acervo de esas buenas prácticas de aterrizaje de impacto social. Entonces ya tenemos tres oportunidades. Por un lado tenemos el ODS para el clima, luego un sector de la sociedad relacionado con el ODS, quién sería ese socio estratégico, y luego un paquete donde nos haríamos cargo de coordinar. Aquellos interesados, como las fechas están para atrás, ya sabemos, sería estratégico que para el lunes 7 de octubre, el 7 de octubre, tuviéramos estos elementos. Una vez que hayamos seleccionado, el ODS es el que va a estar marcando toda la oportunidad. Vamos a ver, la UNAM dice, no, nosotros estamos interesados, por ejemplo, en lo de género, por decir algo, ¿no? Y entonces, en ese ODS, entonces, ¿quién sería? Una ONG que está viendo por ese sector. Ese sería mi aliado. Pues primero es elegir la ODS, donde se quiere impactar, y luego, entonces, sí, postular por las cartas institucionales. Tres cartas necesitamos de cada socio. Estas cartas ya están en formatos preestablecidos que yo se las mandaría a los interesados. La carta institucional, la carta de compromiso de los investigadores, que cuando menos haya dos en esa institución que va a ser socio de este proyecto, y la carta de interés del sector de la penta hélice. Ese es el socio estratégico de la industria, de las ONGs, de la sociedad, que nos dé una carta de interés para participar con nosotros en este proyecto. Entonces, son tres cartas, que tendrían que venir firmar. Un párrafo argumentativo, así, de 5 a 7 renglones, donde indiquemos más o menos por qué somos expertos o por qué estamos relacionados con esa ODS. A lo mejor porque ya hicimos otro proyecto anteriormente, a lo mejor porque estamos participando en una asociación. O sea, en ese párrafo argumentativo que se note que tenemos experiencia con ese sector de incidencia, y luego seleccionar un core package para contribuir con el proyecto de los anteriores. Y decir, no, pues a mí me interesa el de gestión, a mí me interesa el de calidad, ambientes y diseminación, no, yo voy por el repositorio. Y entonces, con base en eso, los socios de este proyecto ya estaríamos, pues, contribuyendo con un aterrizaje, un ODS. Esta es la invitación, este es mi correo, para que aquellos interesados, pues, me escriban y les mando las tres cartitas preestablecidas y vamos armando este proyecto. Ojalá que se anime. Bueno, esta es la invitación. Muchas gracias. ¿Preguntas antes de pasar ya la voz para los colegas?
¿Tienen preguntas, Ángeles, por allí, que es súper pilas?
Ya estoy revisando los objetivos.
¡Ah, ya sabía! ¿Y cuál te gustaría?
Pues ahorita los estaba revisando. Creo que yo tengo experiencia como para justificar desarrollo regional. Lo reviso y si quieren lo platicamos mañana voy a andar por allá.
Ah, de
verdad. Ahorita sí, me parece que es algo, una propuesta muy muy práctica y aquí nosotros, la ventaja que yo le veo es que nosotros somos empresa. Entonces, desde el momento en que robótica, innovación y tecnologías pueden ser industria, es empresa, pues ya yo puedo tomar el rol de instituto y sí tenemos factibilidad como para incorporar y sí me interesa los objetivos de desarrollo sostenible de manera personal. Me parece que es algo a lo que le tenemos que tener un marcaje muy muy continuo para saber desde lo que hacemos en qué estamos incidiendo. Entonces sí, ahorita de repente no los tengo muy claros, pero sí me interesa incorporarme de alguna manera.
Ok. Ángel.
Realmente me parece excelente la propuesta. Coincide con varias de las líneas que hemos estado impulsando desde el CIDIR, el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Integral Regional, que, bueno, parte de sus objetivos es precisamente la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales bajo un enfoque sustentable. Y bueno, por las características del estado de Oaxaca, una de nuestras preocupaciones siempre ha sido el combate a la pobreza a partir de actividades productivas que permitan aprovechar los recursos de la región y sobre todo potenciar la capacidad de organización de las personas a través de esquemas de economía solidaria, economía social. Si es de que pues va totalmente de la mano con lo que nos interesa en este estado y particularmente el comité que yo tengo a mi cargo en la RELATE, que es el Comité Académico de Innovación Social y Economía Solidaria. Así es de que me parece una muy buena propuesta.
Excelente, qué bueno.
¿Alguien más tiene algo para aportar?
Yo tengo... los comités han, pues yo creo que la mitad de ellos han dado resultados importantes, entonces yo no sé si como red pudiéramos sumar algo, o tendríamos que partirnos, Soledad.
No, como red, pero sí están viviendo
cartas institucionales.
Sí. Entonces, una puede ser irnos como red en uno, o abarcar de los integrantes varios
ODS, sí,
también.
Sí, sí, lo que pasa es que te piden carta institucional. Entonces, sí tendríamos que aceptar, como lo dices, oye, yo creo que sí tendríamos que hacer así. Aparte, sobre la red.
Y lo importante, como la red, pues, en la convocatoria y los términos y condiciones, dice, si viene una red temática con así, es muy loable, y que se indique cuáles instituciones de la red son las que están participando en esto.
Con eso, entonces, porque ahorita lo ha manifestado Ángel, bueno, obviamente tenemos un tema muy importante que es género, ya con Mexicanas del Futuro llevamos dos ediciones, con pero exitoso, que están queriendo ya transferir en las alcaldías, justamente para hacer una pregunta, entonces se puede sumar el tema de pero con antes la red tiene un ejercicio muy interesante de clusterización con la industria. De hecho, pues estamos aquí con el tema de la
excelente. Sí, como red, vamos como red y se indican qué instituciones de la red son las que están.
Sí, de hecho. Por ejemplo, queremos contactar también con Caminetti porque se ha querido hacer el clúster de tecnología educativa. Entonces ahí, ya sea que por una empresa o por medio de una cámara o de un clúster, da la carta institucional, lo cual sería todavía como más enriquecedor porque si no le da un clúster. Un clúster junta varias empresas, ahí citamos las empresas, entonces es de un impacto. Ahí lo que podemos justificar es el impacto que va a tener, puesto que llegamos a un clúster y esto multiplica, ¿no?
Sí.
Bueno.
Muy bien. Bueno, pues esta grabación la voy a parar aquí y la voy a mandar junto con las cartas. Uh-huh. Y que si me hacen el favor, Marina, de mandarla a toda la red, sería de gran interés. Bueno, Isolda, gracias. Hasta luego. Chao.
Bueno, entonces este sería este tema.
Sí, a mí me parece fundamental, las redes con ASID estamos convocadas a sumar proyectos, que aquí una de nuestras líderes de comité pues está poniendo sobre la mesa un proyecto muy importante, que ella tiene articulado, y yo creo que tenemos que cerrar filas contigo, por supuesto.
Sí.
Muchas gracias, porque de eso se trata el enredado.
Sí. Sí. También echamos a andar una comunidad que se llama también We Love IT, que va a niñas. Entonces, digo, podemos ahí también llegar a niñas en una manera no tan formal, que es a través de una escuela, sino lo que ya en talleres, en lugares como este, que son como connectories, que les permiten como ese estado de libertad a las niñas. Entonces también ahí se puede impactar y medir workshops y todo eso, ¿no?
Muy bien. Bueno,
pues, ¿algo más, chicos? Los ángeles que tenemos, los ángeles de Red Latte.
Bueno, yo creo que lo vamos digiriendo en estos días, vamos para que ya tengamos algo organizado. Ángeles viene. Entonces creo que podemos no abarcar tanto, sino sumar, ahorita que les presente muy brevemente las capacidades que tenemos como red ya, Porque a veces cada quien está en su grupo trabajando y no se entera fácilmente de lo que los demás han logrado. Entonces, para no inventar el hilo negro, se puede recuperar buenas prácticas que se extiendan. Es un poco lo que estamos haciendo.
Okay. ¿Tienes micro abierto ya, Marina?
No.
Ah, te estás hablando por aquí, ¿verdad?
Sí.
Ok, vale.
Sí me escuchan todavía, ¿verdad? Voy a compartir la presentación que tengo aquí. Nada más para los que no conocen a la Red Latte, primero pues decirles por tecnología educativa, además de un laboratorio de tecnología educativa, de eso se financia con así, de laboratorios. Y su responsable, Alexandro, claro, él dirige el grupo de tecnología educativa que está centrado en conocer un inventario de posgrados y de temas de investigación en tecnología educativa. ¿Dónde están todos esos posgrados? ¿No? Nuestro ausente de hoy pues, es Miss Evelyn, una maestra de preescolar que es toda una institución en Nuevo León y en las redes sociales. Miss Eve ha hecho cosas extraordinarias en los modelos de incorporación de preescolar de mínimo para acá por los grupos superiores.
Ay, con ella quiero ver unos cómics de ciberseguridad.
Sí, de hecho, con ella estamos. Mi parte o la forma de que yo voy a transportar no va a ser por gobierno. Lado, todo lo que voy a hacer es independiente, de hecho, es fuera del trabajo de gobierno. Y bueno, yo me enfoqué en una comunidad que aquí se llama GPSP. Y bueno, el CRAE nos invita a nosotros igual a formar dientes, a hacer cómics, flyers, publicidad.
Ahorita te voy a mostrar una que la tomé de una amiga de TEC de Monterrey, de Ciudad de México. Lo posteó yo y usted es un cómic de ciberseguridad.
Tenemos tres comités en incubación que le he encargado mucho. El primero con esta de Ciudadanía Digital con esta amiga.
Ah, sí. Ciudadanía Digital, sí. De hecho, hay un curso ya de Google.
¿Cómo se llama tu amiga?
De Ciudadanía.
¿Bibliotecaria?
Ah, ¿Betty?
No. Ahorita mejor.
Bueno, ahorita
Tenemos que volver a hablar con Eri en Cuesca para liderar el de evaluación de tecnología educativa y con este Francisco del Bello para el repositorio de observación. Pero estos tres últimos aún no tienen el sí. Entonces, como verán, están enumerados por los más activos y los que están en incubación. Entonces, a partir de...
inteligencia artificial en educación también.
No han sí, claro, no han despegado. Esos no han despegado, pero ya tienen cabeza. Los últimos tres todavía no nos dan el sí, los que estamos proyectando. Ok, entonces, pues se ha hecho mucho en la red. La verdad es que en educación a distancia y virtual tenemos un seminario muy exitoso por mes, un repositorio por ahí. Estamos ya ahorita haciendo un piloto sobre temas de educación 4.0 en educación a distancia con Sonora, con Nixon. Estamos también colaborando con la SALE sobre su nuevo modelo de educación a distancia. Cultura y Educación de Ecosistemas Makers, que se tiene ya listo unos cursos de inducción a la educación maker y se tienen dos experiencias magníficas de los ideatones, que son exportables a cualquier otro estado, en donde se convoca más o menos, estamos hablando de 1,000 jóvenes, donde el estado les propone retos estatales. Se obtienen 100 proyectos relevantes y se les acompaña durante un año para poderlos llevar a buen término siguiendo la metodología. Esto ya ha sucedido en Jalisco y lo vamos a poder replicar en tecnología. En el tema de signos y gobernanza de la tecnología educativa, hay algo que nos tiene aquí en el caso de Anuyes. Estamos muy ocupados de trabajar una encuesta nacional de tecnología educativa y Anuyes tiene una encuesta. Y la invitación a aquellos de ustedes que quieran para el día 2 de octubre por la mañana de 9 a 1, estaremos discutiendo una primera versión de la encuesta inspirada en la encuesta que hizo España.
De la CRUE.
CRUE España. Y que ya se implementó en MetaRed Argentina. En el tema de economía social y solidaria, desde 2016, Ángel González ha hecho ejercicios magníficos de clusterización entre industria y universidades, y se han generado modelos de economía de ecosistemas de innovación que pocas veces se pueden ver y que definitivamente están adelantados a lo que ahora deben ser estos sistemas, esta transformación de los ecosistemas hacia la innovación. Eso ya está, ese ejercicio está listo, se ha trabajado, tiene 6 carpetas con instrumentos, con todo eso, es un buen trabajo. Eso es muy importante para lo que se quiere hacer, porque les estoy dando proyectos que llevan al menos una interacción, en algunos casos 3 interacciones, y que tienen todo un paquete de evidencias probadas, totalmente replicables, lo cual nos permite muy rápido.
Pues ya está listo para uno de los ODS.
Exacto, sí. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir de Educativo Abierto? Ustedes son de casa, ¿no? Más bien al rato no dice Soledad a qué se refiere. Y en el tema de perspectiva de género, TED ha hecho un inventario de la mayor cantidad de programas que existen para empoderar a las niñas. La idea que tenemos es que se tienen que articular. O sea, están desvinculados, Tere quiere articularlos. Nosotros iniciamos propio uno de casa, de la red LATEX, que se llama Mexicanas del Futuro, trazando conciencias pensando en ti, pero el ti es TEIS. Y llevamos 2 ediciones, Mexicanas del Futuro, trazando conciencias pensando en ti. Se trabaja con Amiti. La primera edición fue en todo el nivel de superior de politécnico. La segunda edición acaba de terminar en agosto. Fue con todo el sistema de medio superior de la UNAM. Nos están pidiendo llevarlo el próximo año a Puebla, pero por recomendación de la OCDE necesitamos bajar a secundaria. Estoy en plática de algunas autoridades de nivel secundario para que podamos implementar Mexicanas del Futuro de la. Eso incluye, estamos trabajando con todo lo que es el proyecto de se llama la Nueva Escuela Mexicana Digital o la Agenda Educativa Digital. De hecho, en el panel de mañana por la tarde, del miércoles por la tarde, el jueves están invitados de Red Latte, más bien de Anuyes IT, en Anuyes se llama
IT. Porque están poniendo tecnología educativa.
Va a haber un panel de expertos y uno de ellos es el que encabeza grandes acciones del programa Aprende. Uno de los operadores del programa Aprende estará con nosotros platicando sobre la nueva escuela mexicana.
Sí, porque no sabes eso.
Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo en Redlante. Estas son algunas imágenes de los proyectos que les digo. Este es el proyecto de Ángel. La clusterización educativa en el mismo de Tematepec, que cuando en la administración pasada manejábamos zonas económicas especiales. Nosotros tenemos comités de especiales, y uno de los comités especiales es el que está creando el clúster de tecnología educativa. Este es el de las caravanas y talleres del programa mexicano del futuro del que les dije. Hicimos con Sanabria el primer encuentro de educación maker de todo el país. Con el ITESO, este es el Viatón de Sanabria, la Copa Orbic, es un torneo muy interesante que trabaja en MIRE, y además en MIRE trabaja unas narrativas muy espectaculares en los veranos, porque la búsqueda de Red Latte es por empezar a trabajar en el currículum de robótica educativa nacional, más allá de lo comercial.
Ahí está Nayarita.
Estas son las jornadas nacionales de educación a distancia de TED. Y este es el sitio web que está ahorita en remodelación. En frente a remodelación, aunque no lo van a ver, pero Marta Ávila está trabajando muy duro con Aquiles y con esta Yolanda Campos, tratando de hacer una mejor versión de documento. Ahora, estamos aquí porque pedimos apoyo. Este año, en mayo, nos citaron a las 90 redes de CONACYT
y nos dijeron una buena noticia y otra no tan buena. La buena es que el programa sí, porque había mucho miedo de que el programa de redes con así desapareciera. Este año cumplimos 10 años como programa. Y nos dicen, bueno, el programa sigue, solo que no hay presupuesto. Entonces, yo les quiero decir que las primeras redes nacionales cuentan que se les llegó a dar 14 millones.
Ajá. Eso nunca nos pasó.
Ajá, ya las últimas nos tocó 500,000. Y ahorita lo que nos dieron, desde que el premio de consolación son 200,000. Para que hagamos nuestra reunión anual, pero alineados a la 4T. Entonces, estamos aquí aprovechando la dinámica del espacio y el favor de Anuyas, porque tenemos que, el dinero está a punto de depositarlo y tenemos que aplicarlo para este año, a más tardar a mediados de noviembre. Y tenemos estas metas. Tenemos que elaborar el plan estratégico de Red Latte al 2024. Ajá. Con una memoria técnica de la reunión anual que sería en Ciudad de México. Y con el documento del plan estratégico de la red que les digo, además una agenda de proyectos, ¿no? Al 2020. El proyecto que está metiendo Soledad, bueno, está a punto de meter Soledad, suma para el esquema de comunidad y de redes con así, la sinergia entre los miembros es lo importante. Y nos sinergizamos, como ustedes saben, porque viven también ustedes el espíritu de las redes, con proyectos concretos, proyectos de intervención, proyectos de desarrollo tecnológico, proyectos que tienen que ver con publicaciones, proyectos que tienen que ver con intercambiar o compartir tesistas, por ejemplo, son metidos tesistas, ¿no? O sea, las codirecciones, los comités tutorales, Atenas que está trabajando con este reconocimiento, bueno, o sea, ¿a dónde va a dar? Si hay una red que la coja, pues eso está bien. Y se tienen que hacer dos mesas de trabajo al menos, una en Monterrey y otra en Guadalajara. Ajá, entonces se tiene que entregar el informe de cada mesa de trabajo con los documentos que se tienen de esa dinámica. Para mí era muy importante que en el caso de Monterrey se conocieran los que están en Monterrey. Kira, que está sumándose al grupo, bueno, que ya está sumado al grupo de preescolar y está sumándose al grupo de ciberseguridad. Micever, que está encabezando el grupo de preescolar, de tecnología educativa para preescolar y que va arrancando. Obviamente, Soledad con el movimiento educativo abierto desde el TEC de Monterrey. Y estamos por reunirnos en la semana con la gente de COESAP de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del grupo de la red del subgrupo de Pedro Rocha de Educación a Distancia y están en Monterrey. Entonces hay gente de la Autónoma de Nuevo León, hay sociedad civil organizada, el grupo Hacker, ¿no? Aquí, Hacker Space o Hacker Space. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo estaba escuchando, vaya, no es mucho dinero, pero son unos dineritos que nos pueden permitir generar algunos materiales o algo, no solo la dinámica de discusión para llevar a cabo una agenda de proyectos y una visión de cómo la Red Latte se alinea a la cuarta transformación y a la nueva escuela mexicana.
Se me está ocurriendo, ahorita, por ejemplo, el tema de cómics, que ciberseguridad incide en el de género, incide en el de zonas como Oaxaca y todo eso, a través de cómics de ciberseguridad. O sea, detona varios de los comités y nos ayuda a todos, ¿no?
Sí, aquí podemos, normalmente las mesas de trabajo de la red no son congresos, son mesas de trabajo, donde los miembros analizan, reflexionan sobre estos retos nacionales y llegan en este caso, a propuestas de colaboración con gerentes, de aquí al 2024. Eso es como que el objetivo. Habría que poner fecha. Podríamos o no venir alguno. Okay. Eso no es importante. Lo importante es quiénes van a abanderar la causa aquí en las sesiones de trabajo de Nuevo León y entregar los resultados, ¿no? Entonces, yo estaba escuchando a Ruth Merkel diciendo de un nuevo Hackerspace en Monterrey, ¿no? Que podremos ir a ver, ¿no?
Es que están haciendo varias comunidades, por ejemplo, la UNED está de Hackero, también está otro que es Hacker, y nosotros somos Hacker. Pero en sí, la que tiene más tiempo está con digo, no tenemos un super lugar, pero por ejemplo, la mayoría son gente programadores, tecnología, yo soy el único Hacker ahí, pero pues igual no somos. Bueno, nuestro objetivo antes era como que cada quien hacer sus experiencias de presentación. Entonces sentamos un día y empezamos a generar más conciencia en la sociedad. Igual que antes de estar como Hackerspace, por gobierno, yo estaba en una red que se llama Vinculación Ciudadana. Íbamos a dar pláticas a las escuelas, a las primarias, a los papás. Yo lo sigo haciendo, pero gobierno de otro lado y yo de este, ¿no?
Claro. Este paréntesis que hace aquí es bien importante porque nosotros quisimos desde el año pasado sumar a la policía cibernética oficialmente, pero su estructura jerárquica es extremadamente rígida. Entonces, claro. Red Latte tiene que evolucionar hacia contar con un tipo de membresía de carácter institucional, porque las redes son así, tienen la, y también las de Curit, tienen la característica de que aglutinan personas más que organismos, ¿no? Entonces, el problema con áreas de gobierno es que esto es muy vertical en el sentido de tienen que ser designados por el comisario, si no, no. Entonces, es mucho más fácil si como ciudadano te sumas.
Claro.
Y con toda tu capacidad, ¿no? En este caso. Bueno. Pues ustedes son Nuevo León, ustedes son el Comité de Educación Abierta, el Comité de Preescolar, el Comité de Ciberseguridad, que está partiendo en la Ciudad de México y Nuevo León. Ajá. Y bueno, se pueden hacer sesiones con conexión, se puede hacer una sesión, bueno, estoy ofreciendo lo que no, pero a lo mejor Soledad dice,
no, los MOOCs, acá son expertos en MOOCs.
En el propio Hacker Garage, o sea, estoy para ayudarles a decidir cómo llevar a cabo al menos una sesión de dinámica aquí en el estado.
Muy bien, o sea, yo creo que tenemos, pues sí, muchas capacidades en todos los que nos acabas de mencionar y que vamos a conocer a los que nos faltan de Nuevo León. Y nosotros, pues, estaremos encantados de llevar a cabo ser la sede y coordinar a todos los compañeros para hacer un algo muy interesante.
Hay algo de recurso, obviamente hay que repartirlo en tres sedes, y la sede más grande es Ciudad de México, ¿no? Para, quizás para viáticos, las partidas están, como lo vieron en el WhatsApp, en estricto sentido no podemos gastar en coffee break,
¿no? Ah, sí.
Tienes más recursos que
llevo.
Sí, normalmente dan 250 días. Cuando tengo viáticos son 150.
Por ahorita está
pegado. Y de viaje tengo que
pedirlo
4 meses antes para que.
Si no, no sales.
Si no, es de mi bolsa. Nunca me quedo aquí, ¿no?
Entonces, una de las cosas que sigue allí, Gina.
Gina.
Gina, el tema de ciberseguridad, tenemos que decidir dónde lo radicamos.
Ajá.
Si en este en Nuevo León o en Ciudad de México. Yo veo que hay una buena cantidad de miembros de ciber allá en Ciudad de México.
Sí, es correcto.
Y la otra, algo que veníamos platicando con Kira, es que Ajá. Hay una semana de la ciberseguridad, o día de la ciberseguridad, ¿verdad? Pero es en... El 27 de noviembre es muy lejos para cerrar la parte administrativa.
Ajá.
Pero si se puede invertir antes,
ajá,
¿no? Por ejemplo...
¿Para que invitaran a Kira para que fuera con ellos? Porque él es el único que queda acá, pues lo tenían que invitar a México.
Sí, 27 es... me estresa mucho el 27, porque no, los auditores me piden 2 semanas.
A ver, pero puedes pagar adelantado
El sí traslado.
Sí, puedo pagar adelantado todo. Sí, sí puedo pagar
adelantado. El traslado, ¿eso puedes hacer? Uh-huh. Porque, Gina, tú los miembros que tienes allá prácticamente son académicos, ¿no?
Sí, académicos.
Ajá, lo que nos viene a aportar Kira es maravilloso.
Ajá.
Porque todo esta, como bien nos lo mencionó Sol, que es de la, ya vamos en la quíntuple hélice, ¿eh? Entonces, las ONGs, la participación de sociedad, enriquece muchísimo, muchísimo esto.
Ajá, sí, desde luego.
Y además tenemos acá otro mega evento también que pudiera ser. Sí, les quiero presentar, bueno, a mis colegas de acá de Monterrey, Kira ya lo conocimos en esta tarde. Hay un francés que estuvo trabajando con nosotros 2 años en el proyecto ese de energía de estos libros, y por él nos conocía, ¿sabes? Y entonces trajo y hacían pizzas y se ponían a programar y a hackear y no sé qué tanto en un sábado. O sea, se reunía con el movimiento de ustedes.
De hecho, tuvimos en el Scratch, venimos nosotros, los invitamos a papás y a niños a que entendieran y vieran el riesgo que es tener un dispositivo. O sea, que no solo es darle un dispositivo, sino educar al papá para que entienda la responsabilidad que es darle ese dispositivo. Porque al final de cuentas, el niño es la parte más sensible, claro. Es el eslabón en donde puede ser más fácil robar información, y a lo mejor no tanto que se vayan con el niño, sino que después se van con el papá. Y
sí, es muy, muy interesante ahí. Luego, Lorena y Gina, que aquí también tenemos otra Gina, entonces que les quiero presentar, ellas también son de la Escuela de Humanidades y Educación y trabajan pues también toda esta cuestión de tecnologías. Y quería que conocieran lo de la red para ver si nos enamoramos, para aliarse. Y luego Antonio Valdivia, pues un expertazo, él es psicólogo, y entonces todo la psicométrico y todo es él es egresado de la U de Nuevo León, y es aquí uno de nuestros profesores estrella también. Entonces también con él fue que formulamos estas ideas del proyecto que les compartí esta tarde. Y bueno, pues yo creo que podríamos hacer un algo interesante de una reunión de trabajo. Hay varios momentos aquí en Monterrey, para irnos hasta allá, está el INC Monterrey, por ejemplo, aquí va a ser sede, entonces va a haber...
¿El qué?
El INC Monterrey.
Sí.
Entonces, el INC Monterrey va a ser aquí, se va a llevar a cabo del 7 al 9 de noviembre, y días antes se va a llevar a cabo un pequeño congreso de emprendimiento social. También aquí este encuentro de emprendimiento social es el 5, 6 y 7 de noviembre. Entonces, esos son eventos que andan por aquí, ¿no? En el TEC. Gina tiene un proyecto también de un laboratorio.
Sí, es un open lab y las fechas son el 12 y el 13.
¿De qué?
De noviembre, porque también tenemos la misma agenda de trabajo, entonces tenemos que pagar todo para finales de noviembre. Y
se podría sumar en la discusión, por ejemplo. A mí me da mucho miedo la primera semana de noviembre porque yo tuve una situación compleja administrativamente porque en mi plantel cambiaron de director. Entonces hay cambio de firmas, el dinero todavía no se ha radicado. Y me gustaría mucho que fuera a mediados, ¿no? Para tener...
¿A mediados de noviembre?
Sí, me gusta la fecha y la doctora Romina.
Yo puse el 12 y el 13 porque aquí la sala estaba ya muy, muy saturada para cuando salieron los resultados y sobre todo que ya se firmó todos los convenios. De tal manera que las únicas fechas eran en noviembre, pero no tenía en la tercera y mucho más con la cuarta semana de noviembre. Entonces, con la segunda todavía alcanzaba a organizar y sobre todo posteriormente a cerrar. Entonces, sería el 12 y el 13. Y es un open lab donde se busca un momento de reflexión. Va a estar basada en la metodología que tiene la escuela que se llama CW. Lorena la conoce muy bien, pero en grosso modo se trata de pues en todo vamos muy rápido. incluso en las universidades donde se debe de tener momentos, espacios de reflexión para la generación de conocimiento también muy rápido. Entonces, pues estos open labs que Maisol ha trabajado son unos espacios en donde pues traemos el conocimiento, planteamos alguna problemática y los grupos pueden ser lo más heterogéneo posible para que tengan diferentes visiones. Y se propuso para 60 participantes, de esta manera que bienvenidos. Vemos sé que hay un chico que, por ejemplo, está dentro del equipo de robótica. Y él dijo, no, pues dígame, y le digo a mi equipo, no le digo. Va a estar orientado también al uso de las nuevas tecnologías, como las energías renovables. Entonces, los de robótica, pues les voy a pedir que traigan su robot, pero que busquen una manera de aprovechar alguna de esas tecnologías. Sin embargo, pues un robot hackeado nunca va a ser lo que estaba previsto. Entonces, ahí es donde hay manera de vincularlos y diferentes maneras de vinculación está ahí.
Pues aquí se abre una opción. Muchísimas gracias, Gina. Algo que a mí me dejó muy buen sabor de boca, por eso me acerqué a Kira, es que en el Scratch Day él sensibilizó a los papitos. Y entonces es algo que estamos buscando con la doctora Gina también, cómo podemos hacer una actividad que cumpla los dos objetivos, o sea, aplicar un poco de recurso para que haya un espacio familiar, ¿no? donde los padres escuchen estas historias y se... Esto quede grabado, podamos dejarlo en nuestro...
Pero ¿sabes qué? No solo que lo escuchen. Para mí sería mejor que lo hiciéramos como lo hicimos en el de Ciudad Digital, de que los metimos. A ver, Facebook, entra a tu Facebook y a ver, aquí tienes esto, no deberías de tener hecho, esto.
En el caso donde hubo tanto tiempo, la dinámica que se había planeado es que yo no iba a entrar, o sea, a mí no me iban a presentar, yo iba a sentar en el podio. Se les iba a pedir, de hecho ya sabemos que no con los compañeros, se les iba a pedir que anotaran su nombre de telefónico, su correo, y que cuando llegara a mí, yo me iba a parar, me iba a poner en el podio, y les iba a decir, así es la forma más fácil de obtener la información. Que no te sensibilizas a darte cuenta que a veces, pues, en cualquier lado dejas tus datos personales, y con un correo o un teléfono, yo puedo extraer toda esa información y de llegar con una persona para acercar.
Yo creo que sí, pero lo mejor es que ellos de ahí salgan ya, inclusive cambiando sus configuraciones de Facebook. O sea, a mí eso se me hace como que ya salen ellos ganando algo.
Es arriesgado lo que digo porque ¿verdad? El compromiso del recurso está solamente en reflexión, ¿no? En arribar al catálogo de proyectos. En todo caso sustentado, porque, pero a mí me parece que puede ser importante involucrar en la dinámica de necesidad a los
adultos. Claro, ya, pero también a los papás.
Sí, sí, por eso.
Es que nosotros podríamos tratar de separar el grupo. Cuando nosotros hacíamos, separabas al papá, separabas al hijo. Al hijo obviamente le ibas explicando pues, que es un dispositivo que lo podría demás. Y al papá le tirabas de lleno con todos los problemas que había. A mí me tocó, inclusive ver que a un papá lloraba, porque le enseñábamos un video donde él mismo tenía la culpa de darle un dispositivo, no comprueba el teléfono, el teléfono te da un juego, el pedófilo lo contacta por ese juego, y en menos de 15 minutos le saca alrededor de 70, 74 fotos, videos, voces, le dice cómo ponerse, cómo manipularlo. Entonces, cuando ya pasamos toda la historia de obviamente, pues, censurada en algunas partes, ya cuando pasamos toda la estructura, si los papás se quedan así como que, ¿qué estoy haciendo, no? O sea, realmente no me pongo a pensar que a veces, porque no quiero que me esté molestando, porque lo hemos escuchado, esté en mi teléfono, esté en una tablet, agarro el cuaderno y pongo la cura. O sea, no se dedican a ver esa problemática que está detrás de. Y entonces, pues, igual ya les empezamos a enseñar, nosotros les enseñamos un taller, lo que les empezamos a enseñar es que, bueno, así te configuras tu modem para que estés seguro. Luego de tu modem tienes que ver qué otro dispositivo tienes, tu teléfono. Ah, bueno, tu teléfono se configura así, maneja así, con esto.
Tus redes sociales.
Y luego vas por tus redes sociales, ajá. Y luego vas por, hasta inclusive por tu correo. Checas, sí, porque en el correo es la forma más fácil de sacar información de la persona. Si tienes tarjetas, Esto yo no lo vi. Esto lo decía el maestro en estadística, que decía, bueno, si tú le ganas, tú le calculas que esa persona por la forma de vestir gana 30 mil pesos, le quitas sus tarjetas de crédito, le quitas en promedio cuánto es lo que gasta, te das cuenta si tiene carro y empiezas a hacer todo un análisis y te das cuenta cuánto es el dinero que trae día. Entonces, en base a eso, tú generas un ataque. Después te vas a la red social, empiezas a ver qué le gusta, qué no le gusta. Generas un perfil en base a todos tus datos. Generas un perfil ya preestablecido. Inclusive nosotros hemos hecho, traemos un perfil, donde yo lo generé y fue como a las 9 de la mañana. Para las 12 del día yo traía 800 solicitudes de amistad. Todos son de Nuevo León. Todos me están comunicando, todos me están contactando y demás. Entonces, nada más es analizar qué es lo que te pone. Y no necesitas tanto atacar a tu víctima. Ataca hacia las periferias y solita la víctima viene a ti. ¿Qué es lo que tú buscas en un ataque? Que ellos vengan hacia ti y no tú a ellos.
Hay una organización que se llama Mi Papo
Cibercentro. Marina, ¿sabes qué es una de las cosas que para nosotros era muy importante dentro de Ciudad Digital? De que supieras cómo hacer tu doble autenticación. O sea, que el objetivo era que de ahí saliera donde tú ya cambiaste, ya pusiste doble autenticación, o sea, que ya salgas, ¿cómo te diré? Con después de eso, ya con cosas modificadas y sintiéndote un poco más seguro, porque hay papás, como tú bien dices, que hasta publican, compran camioneta y hasta las placas ya cambian. O sea, entonces, ¿cómo hacer y cómo configurar, cómo quitarte amigos en Facebook? ¿Cómo ver que abriste precisamente esa puerta que tú comentas en la misma configuración de Facebook?
Sí, de hecho, creo que a veces no es tanto el carro. Lo único que me preocupa más es cuando dice, acaba de nacer mi hijo.
Ah, claro.
Eso ya te tiró todas las curiosidades que puedas tener. Porque el hijo, pues, obviamente te das cuenta que trae la fecha de nacimiento, le ponen el nombre del hijo, vas al perfil del papá y ves el apellido paterno, empiezas a jugar con nombres y pum, sale. Y ya con eso tienes toda la estructura completa de una familia.
Bueno, la idea, lo que a mí se me ocurre es que se pueda hacer una dinámica, incluso se podría hacer una dinámica con las tres ciudades, no solo Ciudad de México, Monterrey, sino hasta Guadalajara, con papás, ¿no? A lo mejor con un aliado para hacer un ejercicio casi piloto. Quería yo comentarles que conocí una asociación que se llama México Ciberseguro, que es una organización de una empresa de antivirus, Essent, y ellos tienen un modelo de operación donde, dada cierta prioridad, como embajadores que van a las escuelas a dar pláticas y los capacitan para dar las pláticas a las escuelas. Yo creo que Red Latte con el grupo de ciberseguridad podría configurar un proyecto. A mí me ha funcionado mucho que hagamos tierra, que vayamos a los planteles, ¿no? Poder ir haciendo una fuerza importante con los papás. Yo estoy segura que con las mesas de padres de familia, si se trabaja con las mesas de padres de familia, esto va a permear con toda la fuerza.
Hijo de la empresa, si le presentamos eso, o sea, que imagínate ahí con los pijantis y con las canietis, que tengas a los empresarios y que le saques el perfil.
De hecho, por ejemplo, en este caso, bueno, la problemática que en mi caso yo enfrento es que el gobierno dividió, hizo dos secciones, una es Policía Cibernética y nosotros. Entonces,
estás grabado. Sí, es algo que mejor espérate, que estás grabado.
Entonces, si se llega, o sea, bueno, nosotros hacíamos este tipo de premisas de que hay una red aquí en Monterrey, se llama Red Institucional, ya está conformada por escuelas, la CEP está dentro, está FEMSA, está creo que CEMEX, o sea, hay muchas empresas ya unidas en esa red, de hecho, nos vamos a invitar. Lo que no sé es si ellos puedan trabajar fuera de Monterrey. O sea, en Monterrey sí trabajan, pero no sé si pueden a poder. O sea,
pero podemos hacer esos nodos en cada lugar. O sea,
es que no hay esfuerzo.
No hay problema.
O sea, no hay esfuerzo que alcance. De verdad, no hay esfuerzo. Tú me lo dijiste un día. O sea, el problema es la ciberseguridad de nuestra población infantil. Es de tal grado el reto que no. ¿Cómo llegaron todas las familias?
De hecho, no, bueno. Por ejemplo, ahorita nosotros encontramos con unos amigos una publicación en donde viene literalmente el correo que la contraseña que utilizan para lograrse en un portal. Y empiezas a revisar la lista y es así como que ¿dónde acaba, no? O sea, son como 2 millones de registros, más o menos, desde el 2017 hasta el 2019. Esta persona cerró el perfil. O sea, no traía nada de pornografía ni nada. Solo lo montó para poder hacer captar a los pedófilos y de diferentes países y nacionalidades y demás, y muchos correos en el pues. El problema es que la deep web es donde más nos están alojando, donde más hay servidores, y bueno, lo que pasamos nosotros tratando de quizá uno.
Bueno, déjame cerrar esto, si no, no nos va a alcanzar el tiempo. El punto es que este tema es clave. Lo trae la doctora allí en la Ciudad de México, pero me parece que el know-how de Kira es fundamental para la estrategia. Y también me parece fundamental que se use toda la conectividad que tenemos disponible para poder llegar a más gente. Tu experiencia en el movimiento educativo abierto, o sea, es que la escuela para padres nos surge una escuela para padres y bueno, a ti yo estoy dando ideas de proyectos que pueden ir en ese catálogo, no muchos, pero una escuela de ciberseguridad para padres es fundamental. Y me gustaría que el pretexto de reunirnos no solamente nos reúna, sino que movilice algún ejercicio social. Que nos retroalimente también, que nos haga sentir lo que las familias necesitan, los maestros necesitan, las escuelas necesitan. No solo lo que nosotros creemos que necesitan, sino lo que necesitan. Entonces, la fecha a mí me parece adecuada. En esa fecha nosotros en Oaxaca tenemos una de un proyecto de vocaciones científicas. Un ángel, no podríamos estar algunos, pero eso no importa, la verdad es que se haga.
Exacto.
Y que se aproveche el recurso.
Y que se detone que en Monterrey.
Sí, que se puede mandar a hacer un diseño de un concepto, podemos empezar a considerar esto ya como una tradición en esta semana de la ciberseguridad, no sé. Como para empezar a dejar un poco de vida. ¿Qué más tenemos en Monterrey? Tenemos el tema de preescolar, más que no está Evelyn.
Con ella estuvimos el sábado, se empezaron a capacitar a maestros para que tuvieran los conocimientos de cómo hacer habilidades naked. En este caso se ocupó Scratch Junior y solamente se le llamaba maestro, se le despertaba el interés de que dejara el libro como tal y que se metiera a la parte de la tecnología, pero que enfocara hacia su creatividad, ¿no? O sea, que no se limitara a lo que un libro decía o un plan de estudios decía, como que buscara la manera como de interactuar tanto con el medio ambiente, porque vamos a buscar mariposas y polinizadores, y enfocarse a pues, crear algo, ¿no? No tanto a lo que le dice un libro, sino despertar la propia iniciativa y creatividad.
El grupo de preescolar, tenemos casos ejemplares en preescolar. Hace como 5 años que detonó de manera muy fuerte la incorporación de tecnología en ese nivel educativo. Y tenemos líderes como Eve, que ha recorrido, yo creo que lo que muchos no han recorrido. Ahí también me parece fundamental poder reunir una cantidad importante de directoras, casi siempre son mujeres, de nivel preescolar, pedagogas de nivel preescolar, ¿no? Y líderes de tecnología, muchos preescolares tienen sus áreas de tecnología, para poder hacer una transformación, ¿no? Hablando de cuatro, de una transformación de lo que debe ser ahora el preescolar digital, ¿no? Con estos elementos de paradigmas maker, STEM, y otras cosas que se pueden colocar. Entonces, ahí no sé qué convendría aprovechar también, o si le pegamos solo a seguridad y dejamos una recapitulación nada más de lo que fue el ejercicio que ustedes hicieron y lo que ha pasado en el mundo.
Sí, pero no tanto como meterlo a un lado, no, porque sería como enfocarte nada más hacia un solo problema cuando sabes que esa vertiente está hacia los dos lados, ¿no? A lo mejor en el caso de nosotros nos podemos enfocar directamente a los puros padres, a lo mejor crear una capacitación hasta con Scratch para los niños y que EVE sea la que impulse esa parte, ¿no?
Ese comité tiene que despegar, entonces ese podría sumarse al laboratorio de ideas y convocar algunas maestras de preescolar que además se sumen a la red y que empiecen a darnos sus necesidades. Y bueno, y no sé, en el tema tuyo, sí, ¿no? Ese es un punto.
Sí, pero ¿cuál es la relación con su necesidad?
No, es que aquí juntamos a representantes de los distintos comités, aunque sí tienen relación porque el tema de ciberseguridad nació desde el interés de las maestras. Por eso trabaja aquí la Correa de hecho.
Me preguntaba porque estoy trabajando en un grupo francés. Está teniendo la recomendación del ministerio, precisamente están implementando unas escuelas piloto para la enseñanza de la lógica computacional y la programación de internet, algo que los ciudadanos globales ya no es suficiente, pues preescolar se les a leer, a hacer matemáticas básicas, sino que es esencial desarrollar ese pensamiento y esas habilidades profesionales.
De hecho, yo coincido porque
sobre todo programación.
Nosotros en Politécnico empezamos hace 5 años el programa del grupo de nosotros de cómputo educativo y tengo 3 maestras mega innovadoras como Miseve, por ejemplo, por cierto, amigas de Miseve, que han hecho, los niños programan, los niños hacen robótica. Ahorita más bien lo que estábamos gestionando es cómo meterle realidades mixtas, complicarles un poco más la robótica hacia la robótica maker. Esas son como ahora nuestras preguntas, después de una vuelta completa de 5 años. Entonces, a mí sí me parece fundamental que todas estas experiencias paradigmáticas que exitosas puedan compartirse. Yo para mí la propuesta de preescolar está centrada en transferir mejores prácticas, en transferir casos de éxito, como el de EVE, como el de Politécnico, como el de algunos colegios en Guadalajara, que hay en Ciudad de México, que hay en Estado de México, que yo conozco, que hay en Veracruz. Todas esas buenas prácticas que tuvieron que ir implementando algunas educadoras de frontera que son disruptivas, ¿no? Que se arriesgaron a prueba y error, o sea, se han descalabrado y que ya tienen claro qué funciona y cómo lo hacen. A mí me sorprendió mucho como anécdota, en el caso de Politécnico, yo llegué y les di una serie de artefactos, según yo, para preescolar 3. En el modelo de trabajo teníamos momentos de acompañamiento. Llego a ver qué hicieron y ya habían metido a los lactantes. O sea, dentro de su diseño de planeación didáctica, y tengo todas esas planeaciones didácticas en mi haber, ellas tienen media hora para los lactantes en la sala de cómputo. Y trabajan con...
¿Lactantes qué edad estamos hablando?
Lactantes son...
Manches, ¿pero cómo?
Sí, o sea, ¿sabes a mí lo que me encanta? Que la prejuiciosa era yo. O sea... A las maestras de ese nivel, tú le das un material y ellas le sacan jugo, pero con todo. Entonces, esas experiencias tienen que transferirse, porque yo no soy maestra de ese nivel.
Si te das cuenta, cuando los niños de ese nivel, tan pequeñitos, llegan a hacer de clases y simplemente día de la semana, cuando está la semana, y uno, pues, les ponen ahí un ejemplo. A tal momento ir a la cocina, la cocinita ahí. Y y después salir al jardincito, después del jardincito ahí, ya estás como un arreglo. Uh-huh. Entonces, el niño ya tiene esa capacidad ya de esa lectura y de organización de datos, que después tú lo llevas nada más a un artefacto, uh-huh, y ya tiene la capacidad de reproducirlo. Lo interesante sobre todo está en estas formas disruptivas, que si tienen esa intención de llevar a esos niños.
Yo digo que sea un juego,
sino como ya un desarrollo de un conocimiento.
Sí, lo estructuran en una planeación didáctica, o sea, la entregan quincenalmente y lo organizan. Entonces, lo que a mí me estaba haciendo falta es lo que tiene el doctor, esta capacidad de poder medir el antes y el después, ¿no? Porque no hemos medido. No hemos medido. Yo sí puedo decir que se arriesgaron, que lo hicieron de forma ordenada, pero otra vez, como no hay un currículum, estos aspectos educativos en el nivel preescolar, pues son casos aislados que necesitamos empezar a tratar. ¿Sí?
Doctora Marina.
Ángeles, adelante.
Hola, me gustaría comentarle de la experiencia que tenemos en el verano de Orbic, que también trabajamos a nivel de preescolar, y nada más lo trabajamos en el verano porque hacemos la secuencia didáctica acompañado de una maestra de preescolar y la hacemos por 3 semanas, por un número determinado de horas. Y nosotros, a partir de grabaciones que hacemos a los niños, podemos ver el avance hasta el que llegamos, en 3 semanas. Particularmente a los niños no les damos lo que es robótica, sino que tratamos de que tengan ahí, que sea divertido y demás, fomentar las vocaciones científicas. Pero es sorprendente, yo en este verano, el desempeño al que llegaron los niños. Todavía no lo tengo en mis manos, pero ya tenemos los videos en los que, por ejemplo, un niño pequeño explicó el electromagnetismo con el que funcionaba un motor, o las partes de la cómo funcionaba el sistema solar. O sea, la verdad es que coincido con usted en que coincido con lo que están planteando en la mesa, que es un nivel en el que hay mucho por hacer. Pero es muy motivante trabajar con los niños porque es donde uno ve resultados más sorprendentes. Entonces, en este tema, considere que nosotros también podemos colaborar en algo porque tenemos las secuencias didácticas de 3 veranos anteriores, 2016, 2017 y 2018. Lo tenemos de alguna manera ya implementado, experimentado y con algunas evidencias. Las evidencias con las que contamos son prácticamente videos, entrevistas, los padres, me acerco con los padres de familia y los padres de familia también me intercambian algunas evidencias y eso, para que INIRES también puede colaborar en este tema de lo que es en lo que es preescolar.
Fíjate, Ángeles, yo te recuerdo de cuando hicimos la feria de We Love IT. Unas niñas allí también dieron su evidencia, o sea, después de que platicamos con ellas de cómo, qué es lo que después de escucharnos querían estudiar, y una de ellas hasta evidenció a su papá, donde dijo que su papá no la quería dejar estudiar ingeniería, y que nos pedía que convenciéramos a su papá para que la dejara estudiar ingeniería, ¿verdad? Claro. Ahora me acordé y también tengo esas evidencias que
digo que Mexicanas del Futuro debe bajar a secundaria porque ahí es donde empiezan las vocaciones y los padres, o sea, el trabajo no solamente debe ser con los estudiantes, sino con los padres.
Exactamente.
Pero bueno, estamos en un punto de y nos gustaría
Pues
el movimiento educativo abierto.
¡Ay, la vida! Bueno, a ver, hay que
esperar, pero.
A ver, dale sol.
Sí,
qué es lo que estamos haciendo en el Movimiento Educativo Abierto. El Movimiento Educativo Abierto contempla todas las instancias abiertas de herramientas, recursos, prácticas, redes e investigación y ciencia abierta. Todo eso abarca el Movimiento Educativo Abierto. Y nos podemos ir hacia proyectos, hacia la movilización, la diseminación, el uso de estas posibilidades para crear en ese movimiento pues todo lo que quisiéramos, ¿no? Afortunadamente ha ido avanzando las tecnologías y nos acompañan, como lo ya mencionaron aquí, los repositorios abiertos, por ejemplo, que nos da esa posibilidad de ir más allá, con los cursos masivos abiertos, con esas plataformas abiertas que nos permiten llegar a instancias muy grandes. Ahora estamos cerrando este proyecto de energía del Laboratorio Binacional para la Sustentabilidad Energética, donde participamos pues muchos de los que estamos aquí del TEC y también del BG. En esta formación del área de la sustentabilidad energética, diseñamos 12 cursos masivos abiertos que los difundimos por medio de la plataforma México X y luego por el X también. Más de 200.000 participantes de 50 países han llevado a cabo estos estudios, estos cursos, y lo que hicimos mucho fue investigar qué pasaba con todas esas experiencias. De ahí que hicimos una documentación pues bastante buena, digamos, con 3 libros que han salido, los que tienen aquí, 3 libros publicados sobre esas investigaciones, 21 artículos en las revistas que se nos solicitan, 48 proceedings y 8 estudiantes de posgrado graduados por esto, entre ellos 3 de doctorado y 5 de maestría en las áreas de tecnología educativa, de educación, sociedad del conocimiento y de innovación educativa. Entonces, eso es lo que hemos estado trabajando. Y dentro del proyecto trabajamos lo que acaba de decir aquí la doctora Gina, los Open Lab y los Open Social Lab, y lo que también estamos vinculando con el nuevo proyecto. Y estos laboratorios de innovación social lo que pretenden es precisamente concluir con la sociedad para trabajar todos juntos en la creación abierta de un algo que podamos utilizar y que podamos sacar. Ahora que estaba escuchando Ángeles, era verdad que nos estaba compartiendo. Ángeles, también tuvimos una semana con los universitarios, 120 universitarios, y construyendo todos juntos recursos educativos abiertos en una semana de un laboratorio que hicimos, recursos educativos abiertos, y nuestra sorpresa fue que los universitarios de todas las carreras, no había universitarios de educación, eran de todas las carreras, diseño, programación, computación, medicina, ellos lo que hicieron en esa semana fue infográficos, videos, y para nuestra sorpresa lo enfocaron a la educación básica. O sea, a enseñar, o sea, eso nosotros quedamos así con la boca abierta. 50 recursos educativos abiertos generaron, que están en el repositorio ahí abiertos para el mundo, y para formar en preescolar y en primaria y en secundaria. 1 o 2 nomás lo enfocó hacia padres escolares, acaba de pasar el sismo de Ciudad de México, para atender a las zonas vulnerables, 1 o 2, pero todos los demás equipos se enfocaron hacia la educación básica. Y cuando nosotros de todo hicimos investigación, está ahí escrita, les preguntamos por qué, y dijeron que era donde más se necesita los universitarios.
Qué bueno que lo
identificaron. Pues ellos, o sea, los muchachos de ingeniería, de mecatrónica, de nanotecnología, creando recursos para los niños. Por eso esta conversación que acabamos de tener, pues sí tiene mucha vinculación hacia ahí. Y bueno, pues seguimos haciendo proyectos en el Movimiento Abierto. Tenemos la Cátedra UNESCO del Movimiento Abierto para América Latina, y cada 2 años hacemos una estancia internacional. Y este año toda, como dijo la...
ya me dijo Vlad.
Y sí, qué lástima que los recursos se tienen que ir, porque eso hubiera sido maravilloso. O sea, hacemos esa estancia internacional en la segunda y tercera semana de diciembre, en esta ocasión, y vienen de varias partes de México y de Iberoamérica. y construimos proyectos abiertos vinculados con las ODS para que ellos se los lleven a sus comunidades, lo apliquen y luego lo publiquen en el medio abierto. En 2 semanas ellos trabajan en eso, es un evento gratuito y vienen académicos, estudiantes de posgrado,
eso para Ángeles,
amigos, jubilados, y trabajan juntos en esa construcción.
Son 3 semanas que te vienen a estudiar.
Entonces,
con una metodología.
¿Puede
estar? Yo siempre me he querido usar esa estancia.
Sí, se crean unas redes fabulosas que siguen ahí creciendo más.
Porque esos sí van a ser de la bolsa. De...
Bueno, pues ahorita le hice a mi jefa, ¿eh?
Muy bien. Pues, entonces, para la actividad de ustedes, del grupo, retroalimentando la agenda de proyectos para la red, ¿cómo sería? O sea, ¿cómo se te
ocurre? La de Monterrey. Ajá. La de Monterrey, pues a mí me parece fabuloso el tema que traen. Sí, me encanta. Y no sé, Gina, tú, que también es mega creativa, ¿cómo visualizas vincular o hacerlo aparte el evento? O sea, tú ya tienes este y con 60 personas que van a trabajar. ¿Cómo lo ves?
Lo que puede hacer es integrar una mesa, lo que, bueno, Lorena no sé, justo cuando estaba comentando lo que vamos a hacer, se me ocurrió integrar el tema, la temática, dentro del programa. Vamos a hacer un ajuste porque ya hemos estado trabajando sobre lo que vamos a votar, pero ahorita que nos comparte que ya
de preescolar, porque es de la sociedad, ¿verdad?
Yo creo que a todos nos caería bien vincular este tema.
Y ahí está el coffee break, porque los fondos no abarcan el coffee break.
Pero podemos hacer folletos, sí podemos hacer. O sea, sí me podría facturar de algún par de cosas. Por ejemplo, es que se me está ocurriendo, ahorita te dijiste que se pusieron los chavos a hacer infografías.
Sí, hacer infografías.
Qué santo que los papás están a los cursos educativos abiertos.
Sí, la neta me fija que ya con mi rey y...
Se llama Cuadronte.
A mí también me llegaron ahí los folletos y dije ahí que voy a hacerme folletos. Estoy haciendo unos cuadernillos y tal. Claro, o sea, muy útiles. Pero me dejaron así cogiendo de 3 patas.
Sí, a ver, o sea, ahorita, por ejemplo, los que venimos con algo de viático solamente pueden comer los que vienen de fuera. O sea, si quieren.
Los internos no.
No, ya están si tú eres ser de la mamá.
Salvo tú.
Si tú eres ser de la mamá. O sea, tú no puedes viaticar.
Exacto, no puedes viaticar. Entonces, también te invitaron a Coffee Break. ¿Y qué más?
Me invitaron una plataforma también donde íbamos a subir las evidencias de las estrategias que iban a hacer. De hecho, se van a generar, pero
lo podemos hacer, sí. Vengan los colegas, por ejemplo, Ángeles o no, los que puedan venir, porque son en las mismas fechas de.
Sí. Oye, Ángeles, que te vengas, ándale, a la estancia.
Sí.
Ándale.
Ya seríamos 3 de la bolsa, nos cuesta menos que
nos pues sí, y si todavía estamos a tiempo de meter en el programa una mesa, ahí donde puede ser bueno, y
nos juntamos. Sí, para decir la seguridad.
Y con la...
lo que tenemos organizado también es un grupo en la norma.
Hasta el 9.
Ah, bien, perfecto. No, pues 12 y 13 de noviembre y sí. las compañeras aquí no meten en el programa, ya lo hicimos, y luego Antonio nos ayuda a medir eso, qué fue lo que pasó, qué fue lo que hicieron ahí, nos ponen una encuestita y
Oye, Antonio, hay que pelearlo porque sí, necesitamos que nos ayude para medir.
Realmente. Bueno, pues entonces Atenas nos está ayudando con, también con algo de los acuerdos. Queda Red Latte comprometida con Soledad para apoyarte en la convocatoria con Nación, ¿no?
Gracias. Muy bien, perfecto.
Qué bueno. Nada más tenía dos.
Ay, gracias. Muchas gracias.
Sí. Una revista electrónica científica que maneja.
Sí,
ahí está el ISS.
Ahí está el
ISS. Me
encanta el ISS de revista
científica. Lo tienes que poner para que crean.
Sí, perfecto. ¿No? Bueno, pues entonces, pues ya quedamos en eso. Entonces ya agéndalo. 12 y 13. Y verás que nos salen. ¿Dónde son las instalaciones? ¿Qué conseguiste?
Ah, no, pues después de que me mandaron del 12 al 12, un de ayer por correo.
¡No!
¿La biblioteca la conseguiste?
Sí,
¡qué maravilloso!
A ver si se puede hacer el 12, porque nosotros estamos 14, 15 y 16 en Oaxaca.
Ah, bueno, pues
entonces si lo podemos cargar al 12, a lo mejor hasta Ángel y Ángel estén bien, ¿no?
Sí, entonces, pues sí, si lo ponen en su programa en el 12, en el 12, en el 12, en
el 12,
en
el 12,
en el 12.
¿En la mañana o en la tarde?
Ángeles, ¿te metes a la estancia?
Lo tenemos
que perfecto. Que si te vienes a la estancia de 3 semanas aquí en el TEC.
Yo estoy sentando a las 2:02.
¿No me oyes? ¿No?
Y así en caliente mi idea, creo que...
Hola, ¿me oyes?
Sí,
te escucho. Lo que pasa es que se me corta el internet y no escuché para qué es la estancia.
Ah, la estancia es para generar recursos educativos abiertos.
Ah, qué padre. Pues, sí.
Le vamos a decir a Sol que te pase la info de la estancia con tiempo para que la veas, ¿sale?
Ok.
Ya tiene doctorado de super pilas, ¿eh?
Bueno, y ahí está en el chat de Red Latte.
Sí.
Ahora mismo
ya ahorita la va a poner en el chat de Red Latte. Ángeles.
Ajá. Bueno, entonces parece ser que la reunión de Monterrey sería el día 12 de noviembre. Y participarían temas de ciberseguridad y de preescolar. Y ya me quedó muy claro lo del movimiento educativo abierto.
Pero pues luego nos lo manda.
No, para cómo lo incorporamos.
¿En dónde?
En la generación de recursos educativos.
En la generación, ¿no?
¿En dónde?
Que dice que cómo integramos el movimiento.
Pues si te sale como proyecto, las propias familias generan su...
infografía.
Como es uno, en el Open Lab, precisamente, la mesa que nos hablan ahí en el programa, pues nosotros creamos esto de las infografías o pequeños videos abiertos para...
Y que habría para usarse, Ángeles, ¿eh? La idea es que se generen esos recursos y se puedan apropiar todos los que quieran.
Okay.
Sí, porque como está enfocado a la industria de energías, entonces se puede pedir a las chicas que invitemos a la mamá.
Eso es de las energías en Oaxaca con Ángel Pegan.
Sí, porque ellos tienen mucho tema de sustentabilidad.
Sí.
Son un centro que ya ha sido multipremiado muchas veces.
Pues es que los eólicos creo que están...
Sí. Y a ti te pegan tus indicadores de acuerdo a la nueva filosofía de la 4T. Te pega en el puro hueso porque estás en una zona
vamos, como Oaxaca, pues. Ah. Ya no van a decir los ricachones de Monterrey, ¿verdad? Ya, que pegas, que impactas en Oaxaca también. Entonces.
No, no, me impactó que lo hubieran aprobado. Y que no me pidieran, no nada más no darme, sino que yo pidiera.
¿Eventos?
Sí, eventos científicos para la difusión de la
Es el mismo fondo donde está este.
Ah, pues sí. Llegué hasta el tope de 200, pero después hubo como unas dos semanas de tira de la copa de y si te doy, y no te doy, no te doy. Ay, sí, ya, sí.
O sea, ya sabemos.
Creo que es la primera vez que tengo la auditoría antes de...
De que te dé el recurso. De que te dé el recurso.
Sí, sí, bueno, yo decía, antes de la autoridad tanto mi proyecto, o sea, y cuando es una propuesta apenas.
Claro.
Muy bien, Kevin, pues okay. Entonces vamos a ver si replicamos algo en el caso de sí, con esta Gina, ¿no? A lo mejor lo podemos llevar al mismo día. En paralelo, sería cuestión de que lo comentáramos después con ella. ¿Le dices? De todas maneras, por acá nos vemos y lo platicamos. ¿Vale?
Vale.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias.
Adiós, angelitos.
Adiós, nos vemos mañana. Bye.
Hasta mañana.